Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca arranca deporte local en la cadena COPE en este lunes, en este arranque, estreno de temporada del formato largo, 35 minutos. Hoy estamos contigo hasta las 4, como en los viejos tiempos, como hace 6 meses. Y arrancamos ya, venga, que tenemos cosas que contar. La noticia del día es un nuevo título para Perfumerías Avenida. Ayer en Bilbao levantó su novena Supercopa de España. Ganó en la final a Guernica 50-66 tras una semana de locos, con el positivo de una jugadora con dos entrenamientos menos. Aún así Avenida ganó la Supercopa y su entrenador Roberto Íñiguez, que levantó su primer trofeo al mando del equipo charro.
Para mí, mi equipo ha sido eso. Hemos estado apaleados 3 días, hemos estado en casa mordiéndonos las uñas, no sabíamos qué iba a pasar y hemos juntado la manada.
Ha juntado la manada, Roberto Íñiguez, y esta es la capitana Silvia Domínguez al término del partido en Teledeporte.
A mi equipo, porque ha sido una semana muy dura, de mucha angustia y nervios, y sobre todo empezamos un 3 de agosto esta pretemporada pensando en este título, en esta Supercopa, una pretemporada dura. Agradecer a las juniors que no están aquí pero son parte de esta Supercopa, agradecer a mis compañeras por todo lo que hemos luchado, sobre todo esta semana. Y al staff, a todos los que forman el día a día de Perfumerías Avenida, porque nos han cuidado muchísimo desde que hemos empezado. Es una situación complicada y sentir eso no es fácil.
Luego ampliamos con Avenida en el programa largo. En fútbol, la noticia del día es la marcha de Álvaro Romero de Unionistas. Se va cedido al Algeciras. Decían que contaban con él y a las pocas semanas se va uno de los mejores jugadores de Unionistas que ahora tendrán que sustituir. Y ojo a piojo al capitán, que también está en la rampa de salida. Se lo quiere cargar el director deportivo, Diego Hernán Sanz. Vamos a ver qué pasa con ese tema. La buena noticia en Unionistas es que ya ha jugado su primer partido de pretemporada. Además, con victoria, Burgos 0, Unionistas 1. Gol de penalti de Carlos de la Nava. Aarón Sánchez, ¿te gustó Unionistas?
Hola Pablo, buenas tardes. Pues con respecto al partido de ayer entre Burgos y Unionistas, cabe destacar que bueno, dentro del tópico de partidos de pretemporada, de las dinámicas, de los objetivos prioritarios, van de la mano de los contenidos físicos, pero sí que se pudo ver la mano de Hernán en cuanto a ideas globales de un equipo adelantado, un equipo queriendo dominar la iniciativa del juego y sobre todo cuando no tenía balón, puso en apuros en campo contrario a Burgos, quiso apretar arriba.
A mí me gustó mucho Unionistas, la verdad, sobre todo en la primera parte, muy buen partido de Unionistas, que luego sacó muchos chavales de la cantera para la segunda. Victoria en el plantillo 0-1 en ese primer test de pretemporada. Y el Salamanca ha programado esta semana doble sesión, 3 días, y además tiene 2 amistosos, el miércoles contra la Astorga de tercera división y el sábado contra el filial, contra el Salamanca B. Se está metiendo caña en GEA esta semana. Además, las negociaciones con el lateral argentino Facundo Zavala, que adelantábamos aquí en COPE, están en punto muerto. El Salamanca no está dispuesto a llegar a las exigencias de su representante y el club ya mira otras opciones. Seguimos. En baloncesto, Akimisa Carvajosa ha vuelto esta semana a los entrenamientos en Aldea Tejada. Bueno, volvió la semana pasada preparándose a salto a la Leb Plata. Iker Barbero, uno de los que siguen de la pasada temporada, ha hablado de sus primeras sensaciones.
Muy buenas sensaciones, compañeros nuevos con muchísimo potencial que yo creo que van a aportar muchísimo y con muchas ganas de empezar, la verdad, y ver qué nos trae esta nueva temporada, un poco extraña, como todos sabemos, y entre todos pues vamos a sacar de esto adelante.
Está habiendo muchas cancelaciones de cosas últimamente por el virus, la subida charra, por ejemplo, el triatlón de Salamanca y el Campeonato de España de Triatlón y la Vuelta Ciclista a Salamanca. Hemos hablado con Oche Alonso, director de Promesal en pleno tour. Nos quedamos sin la Vuelta. Ese regreso a la fase 1 les ha matado, dice.
El anuncio de la Junta nos ha afectado negativamente. Anularla pues, a 2 días antes de la prueba, las pérdidas hubieran sido ya cuantiosas, aparte de las pérdidas que vamos a generar ya, que van a ser alrededor de unos 7,000-8,000 euros de pérdidas ya para que vamos a tener de la estrella para la Vuelta del año que viene.
Quédate ahí, hasta las 4 seguimos Deportes COPE Salamanca, vamos. deporte profesional, deporte no profesional, deporte de cantera, todo está en suspensión por la crisis del coronavirus. Por lo que nos cuentan, esto no solo va para dos semanas. Hay muchas probabilidades de que esto vaya para meses, de que incluso no se vuelva a jugar. Parece cuestión de tiempo que esto afecte a todos los deportes, que no afecte solo al fútbol, porque la situación se agrava por momento. Tenemos al teléfono a nuestro médico en Deportes Cope Salamanca, José Ignacio Garrido, buenas tardes.
Lo peor yo creo que está por llegar. Quizás nos lo hemos tomado quizá un poco más a cachondeo al principio, ¿no? No le hemos dado la importancia y no se han tomado las medidas oportunas.
Nadie en la calle, problemas de abastecimiento en los supermercados, una situación absolutamente dantesca, ¿no? Fantasmagórica. Es una situación sin precedentes. A nivel mundial, en la historia, no tiene precedentes. A nivel deportivo, la Eurocopa está en el aire, los Juegos Olímpicos están en el aire. Que las instituciones admitan en privado que la situación es grave, que lo único que sabemos es que en China ha funcionado lo de meternos todos en casa, bla, bla. Yo pediría a los que mandan que nos den herramientas para estar seguros, ¿no? Y nosotros, como población, ser consecuentes, responsables y, evidentemente, cumplir.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Son ahora mismo las 15 horas y 32 minutos. Estamos en directo. Buenas tardes, amigos y amigas. Deportes COPE Salamanca, 1134 onda media, la nuestra. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde en la web, en cope.es y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Hoy volvemos en formato extendido, 35 minutos hoy de programa, después de 6 meses. Hoy, exactamente hoy, hace 6 meses del último programa de 35 minutos en Deportes COPE Salamanca. De hecho, hace 6 meses que no me sentaba en esta silla. En este estudio, aquí con Juan Jesús, lista, nuestro amigo invisible aquí delante, en la técnica, para contaros cosas por la radio, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? Recuerdo además que el Salamanca jugó horrible, por cierto, contra Lizarra, domingo 8 de marzo. Recuerdo que a la vuelta de hacer aquel partido, en el tiempo de juego, ya venía escuchando en la radio, venía escuchando la COPE, y en el coche de vuelta a casa ya se estaba diciendo que la cosa se estaba poniendo fea. Bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa semana, empezó a desencadenarse todo hasta el estado de alarma, ¿no? Es decir, hasta como estamos ahora. Aquella semana, hace 6 meses, empezó a rodarse esta especie de película en la que hemos vivido todos estos meses, ¿no? En la que aún seguimos viviendo, de hecho. Yo la verdad que aún de vez en cuando miro alrededor y no me creo lo que veo, ¿no? Mascarillas, geles, flechas en el suelo, de entrada, de salida, cada una de un color, una pistola que te ponen en la frente antes de entrar a los sitios para ver si tienes más calor de la cuenta, compañeros de trabajo a los que no veo desde hace meses porque están teletrabajando igual que estaba yo hasta hace nada. Es como una serie de Netflix todo, ¿no? Está de verdad, claro. Dicho todo esto, yo quiero mandar un mensaje hoy, que es que hay que seguir. Ese mensaje es que hay que seguir adelante. Porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, y cuando llegue no sabemos en qué condiciones. No sabemos si en un mes las cosas irán mejor o peor. No sabemos si la vuelta al cole saldrá bien, si la vuelta del deporte, que es lo nuestro, va a ir bien. De hecho, no sabemos casi nada. Y lo poco que creemos saber, dudamos si es verdad o si nos mienten, o si es interesado lo que nos cuentan. Así que imagínense, ¿no? Lo que sí sé es que hay que seguir adelante, que hay que ganar esto. Este partido hay que ganarlo sí o sí. Claro, los que mandan tienen que hacer protocolos, tienen que darnos las herramientas, y a los ciudadanos pues nos toca cumplir las normas. Eso sería un mundo ideal. No pasa. Obvio, no está pasando. Claro, lo que yo digo es, el que no cumpla, que pague. Si eres ciudadano, multa. Y si eres político, a tu casa. Si no sabes, ¿para qué te metes, no? Insisto, hay que seguir. Y me gusta que llevo ya en Salamanca unas semanas, después de las vacaciones, y veo que la gente está en ese chip. Está de luchar, de tirar todos hacia adelante. Al menos con quien yo hablo están esas, ¿no? De remar y remar. También en el deporte, que es lo nuestro. El profesional no preocupa porque va a tirar. Donde hay dinero hay felicidad, no hay preocupación, creo, con el deporte profesional. Y el no profesional, que es el de Salamanca en su mayoría, pues hombre, yo diría que la cosa va mejor. También es verdad, no es muy difícil. No es muy difícil porque veníamos de la nada más absoluta. Por ejemplo, ha sido un completo bochorno, ver cómo la Federación Española de Fútbol dice a mitad de agosto que hay que trabajar en unos protocolos. Porque desde marzo hasta casi terminado el verano no movieron un dedo. O sea, no elaboraron ni un protocolo conjunto, no buscaron ni una solución a las miles de familias que viven del fútbol llamado no profesional. Pero las fichas profesionales hay que pagarlas. Y así con el baloncesto, con el balonmano, con el atletismo, largo etcétera, ¿no? Meses y meses sin mover un dedo, dejando el deporte no profesional abandonado a su suerte, ¿no? Luego nos entran las prisas, evidentemente, porque todo tiene que empezar. Pero insisto, ahora vemos algo de luz con ese protocolo único para la vuelta del deporte no profesional publicado la pasada semana. Pero claro, a los, digamos, tres puntos más importantes de ese protocolo, publicado por el Consejo Superior de Deportes, se los han pasado, digamos, la patata caliente a las comunidades y a las federaciones. Los PCR, el aforo en los estadios y qué hacer si hay un positivo, los tres temas claves. Y a todo esto, hoy 14 de septiembre, ¿se ratificaba o no? Si el 18 de octubre había fútbol en segunda B y tercera, ¿y cuál iba a ser el calendario? Vamos a ver qué pasa. 15 horas y 37 minutos. Vamos a saber más de esto, espero. Saludamos ya en directo en Deportes Cope Salamanca al presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, Marcelino Mateo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se ratificará hoy esta fecha? ¿El 18 de octubre arrancará el fútbol en segunda B y tercera?
Esta mañana los presidentes de las federaciones de ámbito autonómico hemos dicho que sí. Vale. Y esta tarde le toca el turno a la Junta Gestora de la Federación Española.
¿Y el calendario, Marcelino?
También.
Es decir, que se va a saber hoy el calendario.
Se van a saber hoy las fechas y a partir de mañana los emparejamientos.
Genial, genial. Vale, varios temas candentes en los que, bueno, la Federación de Castilla y León, evidentemente, y su presidente Marcelino Maté, entiendo que tienen su opinión. El primero, el tema del aforo en los estadios. Vemos a mucha gente en Los Toros, por ejemplo. Estamos escuchando que el Consejo Superior de Deportes le gustaría poner al aire libre 1,000 personas como máximo, sea cual sea el aforo. Marcelino Maté, ¿es más de porcentajes o es más de cifras absolutas en cuanto al aforo?
Soy más de seguir la normativa que nos dicen las instituciones, las autoridades sanitarias, que son las que entienden del tema y las que tienen que establecer los criterios para que todos los demás ciudadanos las cumplamos.
Bien, pero tendrá una opinión.
Lo que sí que me gustaría es que cuando las autoridades sanitarias dictan sus instrucciones, nos expliquen los porqués, porque al final casi todos las entenderemos, porque lógicamente cuando una autoridad toma una decisión está basada en unos hechos y en unos argumentos y generalmente suelen ser razonables.
Le pongo un ejemplo, Marcelino, aquí en el Estadio Almántico que nos pilla de cerca, 18.000 de aforo, si fueran 1.000 al Estadio Almántico y también 1.000 a un estadio con un aforo de 2.000, pues hombre, no tendría mucho sentido, parece, ¿no?
Pues seguramente para los conocimientos sanitarios que tiene usted y que tengo yo, tendría difícil explicación, pero si nos la da la autoridad que ha dictado la instrucción, seguramente lo podríamos llegar a empezar a entender.
¿Y cómo está ese tema ahora mismo, Marcelino? ¿En qué punto está?
Está en una reunión que mantuvimos el pasado viernes con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y con el consejero de Cultura y el viceconsejero y la directora general y a expensas de otra reunión que mantendremos mañana con la consejera de Sanidad y el próximo jueves o viernes creo que hay reunión de la Junta de Consejeros y ahí tomarán la decisión que consideren que tienen que adoptar.
Muchas reuniones, ¿no?
Pues yo no sé si serán necesarias o no, pero nosotros hemos entendido que teníamos que trasladar tanto al vicepresidente como a la consejera de Sanidad lo que piensa el mundo del deporte y es lo que hemos hecho.
Con María Perrino, la directora del Servicio de Deportes de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es su relación, la relación de Marcelino Maté con María Perrino?
Pues la relación del presidente de la Federación de Fútbol con la directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León.
Bien, pero van en la misma línea, que es lo importante.
Vamos en la línea de que tenemos que cumplir las instrucciones que nos dicten las autoridades sanitarias. Distinto es que en algunos aspectos pues coincidamos y en otros aspectos discrepemos, que es algo normal y lógico, pero que tampoco tenemos por qué idearlo. No. Las discrepancias y los acuerdos se tienen que ir trabajando y se tienen que ir llegando a acuerdos que sean buenos para el deporte de Castilla y León.
Se lo pregunto, presidente, porque decía usted el otro día de María Perrino que no estaba siendo sensible con los clubes deportivos.
Pues si lo dice el otro día, ya lo ha oído usted, no hace falta que lo repita.
Bien, pero ¿que por qué lo dice? Es lo que le pregunto.
Pues porque tendrá alguna sensación que me indica eso.
Ah, ok. ¿Y no quiere decir usted cuál es?
Yo creo que no es necesario, y menos en estos momentos, la idear los problemas que pueda haber entre la Dirección General de Deportes y alguna Federación Deportiva de Castilla y León.
Claro, no, es que si no hay sintonía entre la comunidad y la territorial, entiendo que es mal para todos. Por eso por eso le preguntaba, ¿no? Porque me parece importante ese detalle.
Pues las discrepancias las discutimos donde las tenemos que discutir e intentamos llegar a acuerdos que entendemos que sean beneficiosos para el deporte de Castilla y León.
Perfecto, clarísimo queda. Por último, ¿usted se atrevería a asegurar, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, que el 18 de octubre empieza, como está previsto, la Liga en Segunda B al 100%?
Yo me atrevería a asegurar lo mismo que se puede atrever a asegurar usted y lo mismo que se puede asegurarlo cualquier ciudadano con dos dedos de frente. Si la situación sanitaria sigue en la situación en la que está, podremos iniciar la competición. Si la situación sanitaria mejora, con más razón la podremos iniciar. Y si la situación sanitaria empeora y las autoridades consideran conveniente parar las competiciones, pues habrá que pararlas.
Ya. Y el tema de los...
Lo que hasta ahora el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol no tiene es ningún artilugio que le prediga lo que va a ocurrir de aquí a esa fecha.
Ya, que bola de cristal usted no tiene, evidentemente.
Todavía no.
Evidentemente. El tema de los PCRs, sí le parece bien que no sea obligatorio, ¿no?
Me parece bien seguir cumpliendo las instrucciones que nos dicen las autoridades sanitarias. Donde nos digan que les tenemos que hacer, les tendremos que hacer, y donde nos digan que no, no les tendremos que hacer.
Bueno.
Hay situaciones en las que estamos viendo que no son necesarias, como en la vuelta de los niños al colegio, o la vuelta de los trabajadores a sus empresas,
claro.
y hay otras situaciones en las que hemos dicho que sí. Entonces, cuando se nos explican las cosas y se nos dan detalles, la gente del deporte y cualquier ciudadano les termina entendiendo.
Le veo usted muy cortante, Marcelino, durante esta entrevista. ¿Le pasa algo? ¿Está usted bien? ¿Está todo en orden?
Estoy perfectamente, estoy en mi domicilio, perfectamente relajado.
Fantástico.
En mi sofá y viendo la televisión.
Bueno, pues ¿cómo estará usted cuando esté mal, eh? Tiene que ser tremendo. Porque hemos tenido una conversación la mar de normal, me parece que no le he preguntado nada fuera de tono, ni le ha faltado al respeto en ningún momento, hasta usted cortante, pero bueno, que está bien, ¿eh? Que es una,
no,
es una,
no,
variante más.
No he estado cortante para nada, he estado contestándole a lo que le puedo contestar.
Perfecto.
Y diciendo lo que la federación puede hacer. ¿La federación puede ahora iniciar las competiciones sin las autorizaciones correspondientes?
No, está claro, sí. Está claro que no.
Entonces, lógicamente, tendremos que iniciar las competiciones con nuestro interés y nuestro deseo de iniciarlas. Si nos autorizan, estaremos contentos, y si no se nos autorizan, no estaremos contentos. Si se nos dan razones convincentes, pues tendremos que atenderlas y tendremos que decir que lo que nos han dicho se corresponde a una realidad que ellos conocen, porque las autoridades son los que conocen cuál es la situación en cada momento, en cada punto de la comunidad. Y tenemos que asumirlas y ser disciplinados y cumplirlas, porque les recuerdo que el mundo del deporte es un mundo totalmente disciplinado. Y si no nos dan esas explicaciones, pues tenemos que volver a decir que se nos están imponiendo unas situaciones y que no se nos dan las explicaciones correspondientes, y tenemos que elevar nuestra propuesta a donde corresponda.
Fantástico. Claro, ¿no? Marcelino Maté, le deseo un feliz descanso y una feliz tarde. Un placer.
Igualmente.
Muy bien. Este es Marcelino Maté, que es el presidente de la Federación de Castilla y León, que va a ser fundamental en la vuelta al fútbol. Y la otra parte es la comunidad. Tenemos al teléfono en directo en Deportes COPE Salamanca, son las 15 horas 44 minutos, a la directora general de Deportes de Castilla y León, María Perrino. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nosotros bien, ¿y tú cómo estás?
Ocupada.
Supongo,
pero bien,
supongo
bien.
Que mucho, ¿no?
Muy ocupado, sí.
Vamos con cosas concretas. El tema de los PCR, ¿es peligroso que sea una recomendación y no una obligación?
Sí, nosotros entendemos que está bien que sea recomendación. De todas formas, no hablamos de PCRs, hablamos de pruebas COVID, que tiene sus matices muy importantes. Al ampliar y no reducir a PCRs, pues ya estamos también abriendo el abanico a otras posibles vías o estrategias de de control de posibles o de prevención de posibles brotes.
Y ahí entra, María, los test rápidos, los serológicos, supongo también.
Claro, ¿no? Serológicos, de antígenos, vale. Cuestiones que se pueden estar ahora mismo poniendo, digamos, en funcionamiento y que pueden ser interesantes.
Claro, porque si fuera obligación habría muchos clubes que y deportistas que no podrían pagar, eso sois conscientes, entiendo.
Efectivamente, así lo pensábamos también desde la comunidad autónoma y al igual que muchas comunidades autónomas, tengo que decir, y en este punto estábamos en sintonía con las federaciones deportivas españolas. Sería la muerte para muchos clubes.
¿Y en el caso de que haya un positivo, qué se hace?
Bueno, pues a ver, ante todo hay que estar a lo que se establezca desde las autoridades sanitarias, que al final son también quienes deben marcar todos los pasos que tenemos que seguir todos en cualquier ámbito, y en el deporte pues uno más. Pero está claro que todas las medidas que se deban poner de precaución de no asistir a entrenamientos, si tienes sintomatología compatible, si has estado en contacto con personas que han dado positivo, evidentemente están ya prácticamente en todos los protocolos de todas las federaciones, tanto nacionales como autonómicas. Y en ese sentido, pues evidentemente lo principal es prevención en ese sentido, pero poner en conocimiento rápidamente de las autoridades sanitarias, que son las que nos guían lógicamente los pasos a dar.
¿Cuánto le preocupa a la Junta de Castilla y León, que siempre ha sido muy conservadora con las medidas en torno a la pandemia, cuánto le preocupa un rebrote motivado por la vuelta del deporte?
Bueno, preocupa como en cualquier ámbito que de la sociedad en el que estamos ahora mismo avanzando y volviendo a la actividad, ¿no? A recuperar la relativa normalidad. Entonces preocupa, pero es verdad que también se entiende que se debe de propiciar una vuelta escalonada segura, progresiva, y ahí son muy importantes las medidas preventivas, organizativas, de actuación temprana, etcétera. Es cierto que hablamos de deporte no profesional, pero la cuestión es que muchos de estos deportistas y clubes y bueno, equipos de deportes individuales también que se dedican a esto, se dedican de una manera profesional, aunque sus ligas no estén consideradas ligas profesionales. Sí. Eso es otro problema, otro tema que se deberá tratar también convenientemente, pero se dedican de manera pues profesional, ¿no? Entonces entendemos que la vuelta de determinadas competiciones es muy importante y debe de comenzar a realizarse con muchas medidas, pero no tiene por qué solo basarse en hacer PCRs o pruebas COVID, porque tendríamos que estarlas haciendo cada día.
Claro. Segundo tema candente, el público en los estadios. ¿Usted es más partidaria de que pueda asistir un porcentaje de aficionados sobre el aforo total o un número fijo de espectadores, sea cual sea el aforo?
A ver, en Castilla y León, además así lo refleja la normativa actual, se ha sido más partidario del porcentaje. No obstante, claro, hay estadios muy grandes, estadios más pequeños, hay pistas al aire libre, estadios al aire libre, pabellones cerrados, etcétera. Entonces, vemos muy muy conveniente que sean las autoridades sanitarias las que finalmente valoren si hay que hacer una evaluación de riesgos, quizá posible, cuando pase de X personas, por ejemplo, ¿no? Pero siempre hemos sido más partidarios de un porcentaje.
Claro, no parecería muy normal, ¿no?, que, por ejemplo, en el estadio un estadio más humilde de 2.000 de aforo puedan entrar 1.000 personas y en un estadio de 18.000 o 20.000 puedan entrar solo 1.000 personas, ¿no?
Sí,
entraríamos en contradicciones ahí.
Sí, es cierto, es cierto. Y que además no es solo cuando está la gente sentada en su butaca o en su asiento, en su sitio, sino que se genera también riesgo por las entradas, las salidas, las circulaciones. Es más complejo. Es más complejo pues ordenar y tomar precauciones cuando hay más de X personas. Pero es verdad que el tamaño de la instalación nos parece también que juega un papel muy importante a la hora de establecer unos máximos y unos mínimos. Por eso nosotros en principio hablamos del 50%, respetando las distancias.
La segunda B y la tercera división de fútbol tienen marcado el 18 de octubre, en rojo, para la vuelta de las competiciones. ¿Usted cree que vuelve al 100% la competición en esa fecha o puede haber sorpresas?
Bueno, a ver, la bola de cristal no la tengo. Si la tuviese, pues sería todo mucho más sencillo, pero yo creo que sí se podrá volver. Las estatales, las autonómicas, quizá pues tengamos que ver un poquito, porque la previsión es que las competiciones de ámbito estatal es favorecer su vuelta, ¿vale? Entonces, por lo que he comentado antes, ¿no? Bien. Que al final son competiciones que tienen su su alto valor e interés porque son profesionales, sea la liga profesional o no.
Vamos, que digamos que las estatales sí, las autonómicas hay que esperar un poco, la cantera lo mismo, ¿no? Los niños también a esperar. ¿Las competiciones en enero se habla
bueno,
de la cantera?
Bueno, es una opción. Vamos a intentar, claro, si pudiésemos hacer que la situación fuera favorable antes, pues podríamos pensar en dejar abierta la posibilidad. Pero estamos a mediados de septiembre, la verdad es que la situación no pinta muy bien, pero bueno, nosotros siempre queremos dejar la posibilidad abierta.
Bueno, pues hemos hablado de todo lo que había que hablar, test anti-COVID, hemos hablado de aforos, hemos hablado de qué hacer si hay un positivo y lo hemos hablado con María Perrino, con la directora general de Deportes de Castilla y León, a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Deportes COPE Salamanca. Un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
10 horas y 51 minutos, el yin y el yang, ¿eh? ¿Cómo empezamos, eh? Lo primero, así más oscuro, después ya parecía que había más luz, más diálogo, ¿no? Ha estado bien, ¿eh? Ha sido un arranque interesante. Y no te cuento lo que hay ahora, ¿eh? Tony Melgar, muy buenas.
¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo te va, hombre?
Oye, antes de nada, apúntate un tanto, porque eso de poder hablar con Margelino Maté, no te creas tú que se consigue todos los días. Bueno, todos los días y todas las temporadas. Yo estuve detrás de él durante mucho tiempo y lo conseguí muy pocas veces. Bueno, la verdad es que a mí me quería más bien poco o incluso nada. O él o la de prensa, pero nunca me facilitó la posibilidad de entrevistarlo, por lo menos últimamente.
Te digo una cosa, después de esta entrevista lo mismo tardamos otros 10 años.
Posiblemente, no me extrañaría.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo ves todo el futuro de esto? ¿Has escuchado a Marcelino Maté, a María Perrino? ¿Cómo lo ves?
Sí, fíjate, a mí lo que me llama la atención, y se lo has hecho saber tú, tanto uno como otro, esas relaciones que tienen entre sí. Eso no puede ser bueno. No puede ser bueno para el deporte de Castilla y León, y por lo tanto, quizá a lo mejor todos tengamos que pagar las consecuencias. Pero bueno, vamos a ver si a través del diálogo, si es que lo consiguen, bueno, pues pactan acuerdos que sean beneficiosos precisamente para este deporte. Y concretamente a ese aspecto del que tú has incidido, tanto uno como en otro, el tema de la posibilidad de que los aficionados entren a los estadios. Yo también, lógicamente, sería más partidario que fuesen porcentajes, porque es evidente que en un estadio con 18.000 espectadores de capacidad, entrar 1.000, fíjate tú, sería incluso jugar a las cuatro esquinitas, podría tener cabida más aficionados.
Y el tema de los PCR, Tony, test en general, como decía María Perrino, ¿eso de que no sea obligatorio, a ti qué te parece?
Pues hombre, a mí eso me preocupa y me asusta un poco, pero en fin, parece que eso es una determinación que tienen para el fútbol no profesional o para el deporte no profesional, y en esas estamos. Yo no sé si al final, como ellos han insistido una y otra vez, las autoridades sanitarias obligan a que eso también se controle. Bueno, si se controla, todos podemos estar un poco más tranquilos, pero si no, en fin, a lo mejor resulta que empieza la competición y a los 3 días o a la segunda jornada se tiene que paralizar. Ya. Tenemos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Bueno, pues así está el tema. ¿El verano y eso bien? ¿Tranquilo?
Bien, estupendamente, tranquilo, sin ningún sobresalto.
De salud bien, que es lo importante, ¿no?
Sí, afortunadamente sí.
Fantástico. Sí. Pues seguiremos hablando, que ahora tenemos que saludar a alguno más antes de cerrar, pero que Tony Melgar, como siempre, con nosotros aquí en Deportes COPE Salamanca. Un placer, Antonio, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Escucha esto.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Paga menos, paga menos, paga menos. Paga menos en tu factura de la luz. Pásate por la tienda de energía Charra en la calle García de Quiñones 13 y tráenos tu última factura de electricidad para que te hagamos un estudio gratis. Y paga menos, paga menos, paga menos, paga menos en tu factura de la luz. ¿Te ha quedado claro?
La noticia en el deporte es que ayer Perfumerías Avenida levantó su novena Supercopa de España. Fue en Bilbao, ante Guernica, 50-66. Ganó el equipo de Roberto Íñiguez después de una semana de locos. Una jugadora dio positivo, viajaron con 2 entrenamientos menos. Bueno, al final ganaron la Copa ante Guernica. Ganaron antes a Unigirona el sábado en la final anticipada, digamos. Así que supercampeonas 9 veces, ni más ni menos. Borja Barredo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, justo el triunfo de Avenida.
Sí, yo creo que justo, ¿no? La final quizás fue la del sábado, ¿no? Ante Girona, donde vimos una Avenida que en los momentos complicados, cuando los minutos finales había jugadoras que tenían que dar la cara, pues el conjunto que dirige el nuevo técnico salmantino, pues yo creo que dio la cara por medio de Silvia, por medio de María de Cazorla, pues creo que dieron la talla, ¿no?
Tiene mérito, ¿no? Después de la semana que pasaron.
Mucho, mucho, porque es muy complicado estar pendiente de unos resultados, no poder entrenar. Al final tú como cuerpo técnico planificas también los entrenos en función de esa semana. Yo creo que ha sido muy, muy duro y muy complicado. Y bueno, la verdad es que tiene mucho mérito la victoria. Un éxito por parte de todos, el cuerpo técnico sobre todo, este cuerpo técnico nuevo que tenemos, ¿no? Que es casi Charro menos Iñez. Y bueno, y estas nuevas jugadoras que se han incorporado, que yo creo que van a dar que hablar este año.
Ilusiona, ¿no? Este Avenida, es verdad que sin las dos americanas gordísimas, pero bueno, pero ahí está.
Bien, al final tú haces una valoración en el día de Girona, que también está con bajas, y ves un equipo joven, con ganas, con actitud, jugadoras como Milic, que yo creo que nos va a gustar, porque es el perfil de jugadora que gusta en la grada de Salamanca, ¿no? Aguerrida, luchadora, con buenos movimientos en la pintura, Hoff, que va más, y en el exterior, pues bueno, yo contento de ver a un Andrea Vilaró, que si el año pasado Ortega no contaba con ella, este año creo que va a ser una jugadora importante, le va a tener más minutos y ayudará mucho, pues esos minutos de rotación que puede tener Silvia y que puede tener Cazorla, pues bueno, dará minutos.
Borja Barredo, nuestro experto en baloncesto, que también hablaremos con él mucho de aquí Misa Carvajosa este año en Le Plata y de fútbol y de todo, porque está para todo. Borja Barredo, un abrazo.
Un abrazo.
Ese título de Avenida lo vio muy poca gente ayer allí en el pabellón, pero uno de ellos, uno de los que lo vio in situ, es uno de los nuestros, uno de la casa. Álvaro Rubio, Copa Bilbao, muy buenas.
Hola, Pablo, me gusta eso de uno de los nuestros, la vea, uno vino hoy.
Bonita película, por cierto. ¿Estuviste en la final de Avenida ayer? ¿Qué tal? ¿Cómo fue?
Es raro. Por la mañana estuve en Vitoria, ahí sí que había menos gente, en el fútbol, a la vez Betis, y por la tarde en el básquet. Y es verdad que es una sensación súper extraña, porque además, aunque vayas con alguien con el que convives, tienes que estar separado por cuatro butacas. No puedes estar cerca, no puedes brindar con un vaso de agua, pero en el descanso del partido te puedes poner al lado y charlar, que son esas incongruencias o ver a las jugadoras de Avenida estar todo el partido jugando normal contra las de Guernica, árbitros y demás, se acaba el partido y todas tienen que estar con mascarilla. Es raro, es muy extraño. Y la verdad es que, oye, no me sorprendió nada ver a Avenida ganar en un ámbito así, que vuelve a ser historia para Avenida, un título más, y encima sin público. O sea, muy raro todo.
Escucha, ¿dónde te pusieron?
En el antepalco, al lado del palco,
vale.
Porque fui en calidad de invitado gracias a un buen amigo que tenemos en común tú y yo.
Correcto.
Y tuve la fortuna de poder acceder de esa forma.
Muy bien. ¿Cómo ves la temporada en general? ¿Eres optimista, pesimista? ¿Crees que esto va a parar? ¿Crees que esto va a seguir? ¿Cómo lo ves en general?
Es un poco como la vida misma, ¿no? Esta frase tan manida que tenemos ya. Creo que se puede parar si a los peces gordos les interesa que se pare. Hablo de fútbol, ¿eh? El resto va a ir todo detrás o delante, cada comunidad va a hacer su escarnio particular, cada uno va a hacer lo que le dé la gana. Pero en el fútbol yo tengo la sensación de que esto va a ir para adelante, sea como sea, cueste lo que cueste, hasta que a los grandes no les vaya bien. Pongo el mismo ejemplo que ponemos compartiendo una caña. Si en el Madrid Courtois, Ramos, Benzema y Modric cogen el bicho a la vez,
lío.
No sé, creo que ahí puede ser la alarma. Yo tengo el miedo, Pablo, en nuestra segunda vez. Es donde tengo el gran miedo, creo que todo está cogido con pinzas, todo está cogido con palillos casi más que con pinzas, y ahí es donde puede explotar. ¿Qué pasa si un club de repente tiene 14 positivos? Se va a parar la liga, ese club se queda fuera, imagínate que no se recuperan, en el Athletic, Gaizka Larrazábal, el hijo de Larrazábal, ha estado un mes dando positivo, no ha hecho pretemporada, imagínate que esto pasa en Salamanca.
Ya.
¿Qué sucede?
El sábado empezó ya el Athletic, ¿no?
Jugó y perdió contra Granada 2-0. Iba a ser muy raro, pues porque no hasta la gente, porque algunos llegan, porque aquí sí que yo quiero abrir un paréntesis un poco médico. Esto de asintomático, cuidado, cuidado.
¿Por qué?
O sea, el que no te duela nada no quiere decir que no te esté pasando nada. Por
claro, obvio.
Escuché a Paco González decir que el último estudio es que todos los asintomáticos tienen inflamación de miocardio. O sea, se te inflama el corazón. Claro, esto para ti, para mí, pues casi vamos a vivir igual. Pero para un tío que pone su corazón a 200 pulsaciones todos los días, se acabó.
El problema es que no sabemos nada. Ese es el gran problema que yo veo, que no sabemos nada. Que estamos enfrentándonos a un enemigo invisible del que sabemos muy poquito. Ese es uno de los grandes problemas. Pero bueno, hay que seguir, hay que tirar. ¿El verano bien o qué?
Sí. Sí, muy bien, muy bien. Muy relajado, muy tranquilo, muy raro, porque es la primera vez en mi vida, os lo he contado a todos, que he trabajado el mes de julio en la radio. La primera vez en mi vida, nunca había trabajado haciendo fútbol un 13 de julio, es una cosa muy extraña. Y volviendo otra vez aquí, y con muy bien, digo, porque he podido disfrutar de mi familia, porque afortunadamente todos están sanos. Gracias a Dios no he perdido a ningún ser querido, no me ha tocado desde cerca. Entonces con eso, Pablo, ya me basta, ya soy feliz.
¿Y tanto? ¿Te lo pagaron doble, Julio, o qué?
Sí, claro, sí, como, ¿no?, a ti.
Ya. Un abrazo, Álvaro Rubio, ¿eh?
Un abrazo, buena temporada.
No tenemos más tiempo, como en los viejos tiempos también. Esto sigue igual, mañana tertulión, así que agárrate. Gracias por estar ahí, te dejo con la tarde, adiós.